que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero.
Regalamos la catequesis en un minuto en Radio María. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, del verso 27 en adelante, Jesús continúa en el largo sermón de la montaña, indicando la diferencia entre la ley antigua y la nueva ley, la que él viene a traer bajo el signo del amor. Y parecen exagerados los términos que utiliza Jesús hoy en la proclamación de la palabra. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Es que Jesús no va por la letra de la ley, sino por el espíritu de la ley. Y esta es la diferencia que marca Jesús respecto de la ley antigua. Que también, como lo compartimos tantas veces en los viernes aquí en la radio con Marcelo Polakov, ya estaba presente el espíritu de la ley, pero era más y es más lo que se regula en la letra de lo que se dice que en el espíritu mismo que inspira la letra. Y si no velamos por el espíritu de la letra, difícilmente en cualquier ley que vivamos vamos a estar orientados hacia donde nos conduce la ley como pedagoga. Lo que está haciendo Jesús es rescatar el espíritu de lo dicho para que lo que vivamos de lo dicho tenga un sentido y un valor tal cual así se nos indica. Te invito a que recuperes el sentido de las cosas en todo lo que hoy tenés para vivir. Te aseguro que tal como lo plantea Jesús, en el amor está ese resignificar y ese sentido nuevo que las cosas, las de todos los días, las que vivimos, tienen y están escondidas allí en nuestra convivencia. Buen día para todos, muy buen comienzo de jornada, buen comienzo de fin de semana, preparándonos ya para la celebración en el fin de semana del Día del Padre, con todo lo que ello significa para revalorizar la figura paterna en la convivencia social, esa que tan desvalorizada está por el mercado y tan puesta en el centro de la escena por el Evangelio de Jesucristo, que si de algo nos viene a hablar es de eso, justamente, de que Dios es Padre y que en su persona lo podemos encontrar. Tenemos una hermosa jornada para compartir, un texto evangélico muy bonito, sorprendente, porque Jesús va al hueso, como decimos, del mensaje. Parece exagerado los términos en los que el Señor se nos presenta, pero en realidad lo que está buscando Jesús, tal cual lo planteamos en la catequesis en un minuto, es revalorizar el sentido de la letra para conducirnos a buen término en la pedagogía que esconde en sí misma la ley tal cual es planteada antes y renovada en la persona de Jesús. que en estos días, perdón, que en estas horas, en el día de hoy, podamos nosotros también reencontrar el sentido de las cosas en la vida, ¿no? Y dónde sentís que tenés que resignificar alguna de tus tareas, tus compromisos, dónde sentís que tenés que dar una vuelta más de rosca a lo que estás viviendo, no con esfuerzo, sino con esa sintonía fina que hace falta a veces para poder reencontrarnos con el aroma fresco, nuevo, de siempre, auténtico, vital, con el que en el transcurso de las horas nos encontramos en actividades, en trabajo, en servicios, que por distintos motivos por allí nos parece que han perdido valor, peso, significado. Bueno, ahí tenemos que poner el ojo en el día de hoy para encontrarnos desde el amor de Jesús, que es el que se nos proclama, el sentido y el valor auténtico de lo que vivimos. Si les parece, compartimos el texto de la palabra del día de hoy. En Mateo 5, 27 al 32, así dice el Evangelio.
Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda un solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En más de una oportunidad tenemos la vivencia de que el cristianismo es una larga lista de normas, de preceptos, de cumplimientos, de mandatos dados en el orden de lo religioso, de lo devocional, de lo moral, de la manera doctrinal en que debemos ubicarnos en el mundo en el que vivimos, con una presencia de contenido nuevo y distinto a lo que el mundo ofrece como forma de autocomprenderse y también de interactuar hacia adentro. El cristianismo aparece como una irrupción de una manera distinta de pensar, de sentir, de vincularse, de comprometerse, pero no siempre nos damos cuenta que el origen de esa doctrina, de esa devoción, de esos mandatos dados, tiene una razón de ser en una persona, la persona de Jesús de Nazaret, que es el que nos hace cristiano, es decir, nos hace uno con él. Si la vivencia de nuestra fe no apunta a ese lugar, al lugar de unión, de comunión, de ser uno con Jesús, entonces lejos estamos de entender de qué se trata la enseñanza del Maestro. La posibilidad de alcanzar ese vínculo de comunión y de unidad, de ser uno con Jesús, está dado por la vivencia del amor, que está en el fondo de la propuesta de este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. La fuerza del amor, la presencia del amor, es la que nos pone en sintonía de comunión con Jesús, la que nos hace uno con Jesús. Un amor que entre nosotros fluye, decía esta mañana un texto que leía de Víctor Manuel Fernández, como un hilo invisible que nos conecta y que hace que todos en red estemos vinculados bajo la señal de ese amor. Y que cuando nos aislamos de los demás, lo que hacemos sencillamente es apartarnos justamente de lo que le da sentido de plenitud y de unidad a nuestra vida, que es esta fuerza integradora que tiene la gracia del amor de Jesucristo en nuestro corazón y en nosotros. El Papa Benedicto en Deus Caritas Est, y también lo dice en Aparecida, tiene una expresión que ha quedado como acuñada dentro de lo que hace a la búsqueda de identidad en este tiempo del ser cristiano. No se comienza a ser cristiano, dice Benedicto XVI, por una decisión ética o una gran idea, por añadir a la palabra del Papa por el cumplimiento de normas, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva a la existencia. Se comienza a ser cristiano a partir de eso, justamente, de ser uno en Cristo. El proceso a través del cual vamos avanzando en la unidad con Jesús tiene como etapas distintas según la vida espiritual. Lo hemos dicho de pasada en algunos momentos de la catequesis de esta semana, lo repetimos de nuevo y posiblemente también en el día de hoy nos detenemos. Hay un momento de purificación, el amor que purifica, el amor que limpia el alma, digamos, ¿no? Que se lleva las escorias, las impurezas, y cuando hablamos de impureza no necesariamente hablamos de impureza en términos de un comportamiento desordenado en la sexualidad, como tan pobremente se refiere a veces desde un cristianismo básico al sentido de la impureza, sino la falta de recta intención con la que nos movemos en la vida, por estar el corazón herido por el pecado. Pureza de intención, podríamos decir. Es como que el corazón, ante la presencia del amor, se rectifica. Es como que reencuentra el horizonte y sabe por qué camino ir y cómo no desviarse del camino, pero no guiado por el mandato externo, sino por una vivencia interior donde el pedagogo, el Espíritu Santo, fuerza del amor, va mostrando los rumbos por donde tenemos que dirigirnos y nos muestra claramente hacia dónde ir y con qué intencionalidad hay que caminar mientras caminamos. Ese proceso de reordenamiento purga el alma, la va purificando. Las gracias que recibimos alrededor de esto, lo va a decir hablando en torno a esto, de algún modo también Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, entre otras gracias, la gracia del don de lágrimas, ¿no? Que es como una cierta limpieza del alma que Dios regala, ¿eh? Es como una gracia de purificación interior, cuando uno va encontrando, guiado por el amor, el sentido de orientación hacia donde Dios lo conduce, se produce este liberarse de las angustias que da el no dar en el blanco, y entonces se liberan fuerzas que oprimen el corazón y se expresan en las lágrimas que limpian el corazón. Esta es como una primera etapa en el camino del seguimiento en comunión o hacia la comunión y unión con Jesús. Hay un segundo movimiento, reconocen los padres espirituales, los espirituales, que es el de la iluminación. Cuando las personas hemos pasado por el proceso de purificación o estamos en un proceso de purificación, después vienen las luces que nos guían en el camino. Son como momentos de mucha claridad interior con las que Dios nos visita y nos hace sentir en su palabra y en el sentir interior, no solamente hacia dónde vamos, sino el sentido que tiene. Es como que se afianza más el corazón y entiende, visiona más claramente para sí y para otros el sentido de las cosas y las puede compartir, también las puede decir. Teresa de Jesús decía esto, que compartíamos Dios pasado también. La gracia no solamente, lo compartíamos con Adriana en Gaudete Exultate, las gracias que recibimos no solamente son para recibirlas, que las recibimos, sino para comprenderlas, para poder nombrarlas y también para poder explicarlas, ¿no? Cuando nosotros estamos en gracia de Dios, el Señor suele darnos cierta luz interior para poder decir lo que está obrando Él en el corazón. Y esto es justamente lo que los apóstoles dicen cuando se trata de la tarea de la evangelización. Nosotros hablamos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de lo que tocamos con nuestras manos, de una experiencia de encuentro con el Dios vivo. Finalmente, en el proceso que nos lleva a ser uno con Dios, está lo que llaman los místicos, el desposorio interior, o también la gracia de la alianza, o el misterio de la comunión, o el misterio de la unión. Es como que lo que Pablo dice, ¿no? Ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. Vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó hasta entregar su vida por mí. Es como un respirar en Dios y Dios en mí y yo en Él y ser uno con Él. Este misterio de comunión nos abre a la comunión con todos, ¿no? Y esto es muy importante, es decir, permanecer en sintonía de profunda comunión en Dios, lejos de aislarnos, nos hace ser más de los otros y los otros más de uno también, con derecho a posesión también de uno, si así se pudiera decir, ¿no? Como que ganamos libertad porque se liberan las fuerzas que nos ponen en un escenario inmenso de comunión con Dios y al mismo tiempo es como que los otros disponen más de uno, si se pudiera decir. Ganamos libertad y perdemos libertad en algún sentido, porque la sintonía de comunión con los demás hace que uno rápidamente conecte, dicen los que saben, en sintonía o en lo que el otro está viviendo. Esta experiencia de comunión es a donde invita justamente la palabra en el Evangelio de estos días y en la enseñanza que Jesús nos está dejando, poniendo en el corazón de su enseñanza en el capítulo 5, el amor de Dios, el amor de Dios. Claro, hoy particularmente el texto está referido a cómo reencontrar el sentido de lo dicho, de lo expresado, de lo dado, de lo vivido. Y en este lugar es justamente donde yo quisiera que hoy nosotros pudiéramos, desde el amor de Dios, apuntando a eso, a lo que todos estamos llamados, a ser uno con Él y uno con los demás, sin que nadie quede fuera, ni nosotros, ni Dios, ni los demás, en Dios con nosotros. Yo te invito a que vos pienses en qué aspecto de tu vida vos tenés que darle una vuelta de rosca para reencontrar el sentido que el amor le da a las cosas, ¿no? A veces uno dice, he perdido el gusto por tal o por tal cosa, he perdido el sabor por hacer tal o cual tarea, estoy medio deprimido, medio deprimida, medio triste, medio entristecida, estoy como sin fuerza, sin ganas. Suele ser la presencia de ausencia de este amor que lo revitaliza todo y nos lleva a ese misterio de comunión donde el Señor nos quiere. Porque cuando uno está así, además se siente que está fraccionado, repartido, digámoslo así, como hecho pedacitos, ¿no? El Señor nos quiere unificados, nos quiere uno, nos quiere con vidas paralelas, alternativas, diversas y rotas. Nos quiere unificado. Ese mosaico de unidad hacia donde Dios nos conduce interiormente y en comunión con todos, lo genera el amor, que nos muestra el sentido que cada cosa tiene. Pensa entonces, ¿dónde tu vida está llamada a recobrar sentido? Y cómo la presencia del amor viene a inspirarte en ese mismo sentido. Mili, compartimos la consigna de esta mañana que le proponemos a los oyentes para que se sumen con su saber y con su sabiduría
al
camino de hoy, que es la parte más linda que tenemos de la catequesis.
¿En qué aspecto de tu vida tenés que darle una vuelta de rosca para encontrar en el amor el sabor y el sentido de las cosas?
Así es, porque hacia allá vamos, ¿no? Uh-huh. La enseñanza en torno a la caridad de parte de Jesús rompe con la moraleja de una reductiva forma de plantear la ley por un grupo de fariseos y escribas en el tiempo de Jesús, y abre hacia un nuevo sentido, el sentido más profundo que Jesús viene a traer, que es ponernos en sintonía de comunión absoluta con el Padre y con los hermanos. Es decir, la vida adquiere sentido desde la enseñanza de Jesús cuando vamos al misterio de la comunión, ¿no? A ser uno con el Padre en Jesús y con los hermanos. En ese proceso, decíamos en el bloque anterior, hay etapas distintas según enseñan los maestros de la vida espiritual: una etapa de la purificación, una etapa de la iluminación y una etapa también de la comunión o de la plena unión, desposorio, misterio de alianza, bueno, distintos nombres va tomando esto en el camino de la vida espiritual. Yo quisiera detenerme sobre algunos aspectos de la enseñanza de Jesús. Y también de lo que significa para estos tiempos la enseñanza de Jesús, algo conversábamos recién fuera del aire con la chica, y a ver si yo lo puedo explicar también. Jesús lo que viene a hacer es dar plenitud, ¿sí? No viene a limitar. No es una moral de mínima la de Jesús, sino un más, siempre un más. Y en este sentido viene a purificar con el fuego de su amor lo que impide a nuestro corazón darse plenamente a Dios. Es decir, viene a romper las resistencias que ofrecemos para que ese acontecer del fuego, del amor de Dios que nos hace uno con Él y con los demás, sea viable, sea posible. No nos pide que no seamos malos, sino que seamos buenos. No nos pide no pecar, nos pide hacer el bien. Hemos hecho una moral de mínima en el cristianismo, con un cierto riesgo de pensar, y a veces hacer, de generar controles de las conciencias, desde algunos lugares de ejercicio de lo religioso, con un fuerte carácter de poder muy delicado, como es justamente ir a ese lugar sagrado, que es la conciencia de las personas. Y aquí está uno de los graves pecados de la Iglesia, a manera de entender, de todos los tiempos. Pensarse que se puede ser contravalor de la conciencia de las personas. El Papa lo ha dicho en varias oportunidades a esto, cuando habla de que no somos aduana de nadie. Y lo cual no quiere decir que somos de manga ancha tampoco, ¿no? Ni de manga ancha, ni manga no ancha, digamos, no somos nada. Lo único que somos compañeros de camino de los hermanos, y lo que podemos hacer es proponer lo que hemos visto de oído, y no como una doctrina sabida, sino como una vivencia interior y exteriormente también practicada. Si el cristianismo va por ese lado, tiene asegurado el camino de la razón de ser de su misión. Si va por otro lado, hay manera de entender, ejerce un poder muy malicioso y sobre todo muy delicado, que es ser contralor de las conciencias, ¿no? Y manipulador también de esto. Muchas de las situaciones que ha habido de abuso en este tiempo doloroso de la vida de la Iglesia, se reconoce que este ha sido justamente el factor, ¿no? No es un factor de degeneración o perversión sexual, termina siendo eso después, pero en realidad lo que ha habido un ejercicio alevoso del poder, y del poder ejercido nada más y nada menos que sobre ese lugar sagrado, tal cual lo reconoce el Concilio Vaticano II, ese sagrario interior que es la conciencia de las personas. De allí voy a decir cosas que pueden sonar un poquito fuerte para alguna sensibilidad radiomariana escucha a esta hora de la mañana en la catequesis, pero mucho cuidado con querer llevar a los nuestros en algunas etapas del camino de la vida sobre lugares donde no están dispuestos a ir. Uno puede en el bautismo, también hasta en la comunión, acompañar a los niños en la etapa inicial de formación. Yo tengo mis preguntas respecto, y eso se lo podemos hacer con la confirmación y que hablar con el sacramento del matrimonio, por decir cosas que hacen referencia a esto puntualmente. Y como si pudiéramos mandar que vayan a misa, como si pudiéramos mandar que vivan cristianamente, el cristianismo no está para ser mandado, está para ser vivido. Y si a nosotros, los nuestros, no nos responden en este sentido, a nuestras aspiraciones, o a nuestras búsquedas, o a nuestros deseos, teníamos que preguntarnos si esos deseos, aspiraciones o búsquedas son genuinamente evangélicas o no. Porque en realidad el Evangelio está para ser propuesto, no para ser impuesto. Cuando nosotros imponemos el Evangelio sutil o groseramente, como ha hecho ocurrido en la historia de la primera evangelización hubo mucho de eso, detrás de intereses que no eran evangélicos, sino económicos. Nosotros imponemos el Evangelio bajo alguna de las condiciones, estamos yendo en contra del mismo Evangelio. Y es justamente lo que Jesús hoy apunta cuando invita a ser libres en el Espíritu por vivir en clave evangélica. Hay un ruido que yo tengo en mi oído, que no sé si está al aire también. Ahí se fue, muy bien. En este sentido, yo te invito a que revisemos justamente este aspecto también, ¿no? Lo digo con total respeto, pero también con total verdad, sobre algunas mamás que ahora están escuchando la catequesis y dicen, padre, ¿qué hago? Mi hijo no va a misa y no haga nada. Vaya a misa. Si vos sentís que tenés que ir a misa y que la misa es el lugar donde vos verdaderamente alimentás tu fe, allí celebrás la vida y celebrando la vida en tu comunidad, sos expansivo, expansiva en la misión con un testimonio claro evangélico y después la miel la atrae. La miel atrae, la luz convoca, saca de la oscuridad. Ahora, si tuviera misa es una obligación y tu hijo está en un espíritu de expansión y libertad y difícilmente quiera vincularse a una obligación cuando está en otro sentido. Cuando no es atractiva nuestra manera de proponer el Evangelio y espantamos las moscas, aunque tengamos miel de por medio. Sí, yo puedo tener la mejor miel depurada, pero las moscas no van a venir porque yo he puesto vinagre alrededor y un poquito de limón para que no se acerquen. Son nuestros comportamientos poco creíbles frente a la verdad del Evangelio y es ahí donde el Señor nos invita verdaderamente a convertirnos. No basta con cumplir, no basta con cumplir. Esto es lo que Jesús hoy está diciendo. El Evangelio no está para ser cumplido, está para ser vivido. ¿Y la vivencia del Evangelio es en la caridad de Dios o no es? Allí Jesús no afloja en nada. Y se pone justamente muy decidido al respecto porque sabe que ahí se juega la enseñanza. No sé si los oyentes van diciendo algo al respecto de todo lo que estamos compartiendo.
Sí, Mili, tenemos algunos mensajes en torno a esta consigna de en qué aspecto de tu vida tenés que darle una vuelta de rosca para encontrar en el amor el sabor y el sentido de las cosas. Gloria del Valle nos dice, ¿en qué aspecto? En mi caso, en ser más solidaria con los demás. La solidaridad es la expresión del amor que le ha sentido a todas mis cosas.
Qué hermoso.
Hola, buen día. En esta etapa de discernimiento, de estar en la búsqueda de cambios de entendimiento, la base es la fe, el amor a Jesús y verlo en el otro. Esto de dejar permitir que nuestros egos nos dominen, en mi falta de la valentía, de la humildad, hace que me pierda. Y día a día busco estar en oración todo el tiempo para lograr pulir mi corazón. Este mensajito que no dice de dónde llega.
Anabe nos dice, buen y bendecido día, necesito dar una vuelta de rosca con la enfermedad de mi madre que tiene Alzheimer y en el trabajo diario, en las cuestiones pequeñas y en las relaciones. Que el Señor Jesús obre en cada uno de nosotros fuertemente y con poder, dice Anabe González. Sí, Martita acá manda un saludo, pide también poder darse cuenta en dónde necesita pedir esta gracia de un reacomodamiento, de una vuelta de rosca.
Buenísimo. Seguramente es en el espíritu, ¿no? El que hace nuevas todas las cosas, el que nos permite revitalizar nuestro compromiso de vínculo con el Señor y con los hermanos, el que nos transforma, el que recrea. Así que en el Espíritu Santo encontramos la fuente de renovación, sin duda, para ir por donde el Señor nos guía. La propuesta de Jesús ciertamente tiene características exigentes, pero no por fuera, sino por dentro. Encantadoramente exigente, podríamos decir. Quizás sea lo que se necesita en nuestra cultura de hoy. No la exigencia de quien manda, sino la movilizadora exigencia de quien testimonialmente muestra un camino que es apasionante. Es bueno encontrarse con este tipo de exigencias en el camino, las que da el amor. El amor, cuando es auténtico, es muy exigente, porque apunta a donde tiene que ir, no confunde, claramente renueva, purifica, y al mismo tiempo consolida a donde está con su fuerza mostrando el camino. Es lo que intenta Jesús hacer en el día de hoy con el Evangelio. Lo que no es bueno es autoexigirse o perseguirse a sí mismo. Cuando nos autoexigimos o nos perseguimos a nosotros mismos, no hay presencia de amor en ese lugar. Lo que hay es un ego muy grande y una soberbia muy particular, revestida de espiritualidad, que en la autosuficiencia, en la autoafirmación, lo que busca muy sencillamente es no darle lugar a nadie y quedarse en absoluta soledad. Cuando el amor es el que nos llega por dentro, quedan al descubierto nuestras fragilidades. Y ante las fragilidades al descubierto, si sabemos ser fieles en la debilidad y en la fragilidad al opuesto, al descubierto, seguramente el amor purificará, consolidará, dará consistencia y nos llevará a donde conduce el amor cuando es auténtico, que es a la comunión y a la apertura en comunión en Dios con todos, sin excluir a nadie, que es el plan de Dios. Nosotros a veces aprovechamos de lo religioso, mal aprovechamos lo religioso, para en nuestras fragilidades ponernos condicionamientos supuestamente religiosos para autoexigirnos, yo diría, en más de una oportunidad, para perseguirnos a nosotros mismos detrás de qué es lo que hay que hacer y qué deberíamos hacer, y además lo que los otros deberían hacer, que ya a mí mismo me cuesta y se lo exijo a los demás, sin darnos cuenta que justamente es el camino contrario al del Evangelio. Eso es fariseísmo, en toda la forma y bajo cualquier aspecto, revestido de progresismo o revestido de cosa ya muy vieja y traída de algún lugar de la cultura que nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Hay ciertos personajes que aparecen bajo esta forma que yo digo, ¿de qué película de la Edad Media aparecieron? ¿No? No quiero poner más ejemplos para no ser muy demasiado contundente en la expresión, pero ciertamente hay ciertos modos de espiritualidad que tienen estas características, ¿no? Estas características poco evangélicas. A veces uno revestido de más progre y otro revestido de más edad media. Pero en el fondo se dan la mano. Y tiene que ver con no darle lugar a Dios como el principal protagonista en la fuerza del amor, sino revestirse de cosa de Dios, liviana o supuestamente muy pesada, para que sea yo mismo el que defina cómo y de qué manera tengo que recorrer el camino. Y en realidad, cuando uno camina en Dios, no sabe ni a dónde va ni cómo va. Va en Dios, eso sí, seguro que va bien, pero hacia dónde va y por dónde ir se aprende en cada tramo. La palabra lo va a decir muy claramente, a cada día le basta con lo suyo en el andar y en el peregrinar. Tener metas, tener objetivos, esforzarse por alcanzar esas metas es sano. La pregunta es, ¿quién pone las metas y dónde están los objetivos y qué caminos recorrer para alcanzarlos? ¿De qué modo los impostamos? ¿De qué manera los desarrollamos desde dentro de nosotros? ¿Quién determina esa meta? ¿Quién define ese camino? ¿Cómo es que lo recorro? Hay formas muy sutiles y hay formas muy grotescas de que nosotros escondamos nuestra fragilidad en discursos y en impostaciones supuestamente piadosas y religiosas para no darle lugar a Dios. No darle lugar a Dios. Tenía una expresión muy dura San Francisco de Sales respecto de unas religiosas que eran supuestamente muy piadosas, pero que eran terriblemente desencontradas entre ellas. Son, como les decía, se me va a salir la expresión, se me vino recién y se me acaba de ir, pero son como soberbias como ángeles, les decía. Ustedes son soberbias como ángeles. O sea, muy piadosita, muy revestida de religiosidad, pero una gran soberbia. La que da lo que el Papa Francisco denuncia en Gaudete Exultate, el pelagianismo, ¿no? Que es un esforzarse incansablemente por la santidad, pero afirmada en mi propia voluntad, en mi decisión, sin un oído atento en el amor al decir de Dios, ¿no? Y detrás de eso esconder toda mi debilidad, toda mi pobreza, toda mi fragilidad y toda la necesidad que tengo de que Dios realmente me salve, me rescate. Cuando no es así, nosotros, porque la soberbia es la que no le permite a Dios que nos rescate. No hay otra. O sea, Dios no llega hasta donde tiene que llegar porque yo se lo impido. Cuando la soberbia no permite que Dios lo rescate detrás del comportamiento religioso, estamos en un problema muy serio. La religiosidad es la ocasión para negar a Dios, aunque parezca mentira. Es lo de los fariseos. Con lo que pelea Jesús, en realidad, es con que ellos, revistiéndose de cosas religiosas, impiden que el mensaje de Dios llegue a sus corazones. Por una serie de comportamientos, y además lo acusan a Jesús. Este es el planteo de fondo que está detrás del Evangelio de estos días. En a ustedes se les dijo y yo les digo. Jesús no los quiere pelear, termina peleando. Pero no es que Jesús se peleó con los fariseos, no. Jesús lo que buscó es desmalezar el aparato religioso que impedía la presencia de Dios para devolver a la religiosidad el auténtico sentido de lo religioso, que está puesto justamente en el mensaje de él, mensaje de amor que lleva a la comunión. No es el amor hecho florcita, pajarito, también de eso habla Jesús, pero un amor muy concreto que si no se expresa en gestos de caridad para con los hermanos que sufren, es también mentira, digamos, ¿no? También en el amor puede esconderse, o en los compromisos de amor pueden esconderse muchas ausencias del misterio de Dios en medio de nosotros. Tenemos mensajes, chicas, por allí. ¿Qué dicen los oyentes? Están medio golpeados los oyentes por las cosas que digo yo.
Sí, un poco, pero hay algunos saludos y gente bueno, muy contenta le pongamos de poder sintonizar la radio a esta hora. Como él se dice, por fin pude sintonizarlos, qué alegría escucharlos y mirándolos en este caso.
¿Dónde están?
Nos dice desde Facebook.
Bien, muy bien.
Después por acá también agradecen por la iluminación en YouTube y por WhatsApp llegó un mensajito que dice, buenos días, el cambio de rosca que creo que me falta es dejarme amar más por Jesús sacramentado para que Él me libere de aquello que me ata en la generosidad para con mis hermanos.
María Luján dice, tengo dos niños, ya tomaron los sacramentos y ahora van a catequesis como perseverancia. Hay días que se quejan y me dicen que se aburren, pero con mi esposo no los retamos y le exponemos tantas cosas que tenemos que dar gracias y en misa los dejamos que estén tranquilos y libres. Es algo tan hermoso que compartimos en familia la Eucaristía y salen con alegría. Y más en los momentos duros como la muerte de mi madre, en verdad los ayuda en su proceso y en su duelo.
Por acá, desde Concordia, Rita dice, hola padre, qué feliz de escuchar la palabra. Tengo un hijo adolescente y una hija más pequeña, pero trato de que con el ejemplo ellos se sientan, que sientan en su vida el amor de Dios.
Uh-huh. Raquel dice, hermosas palabras, padre, muchas bendiciones.
Yo les hago una pregunta a ustedes dos, que son mujeres bien sensibles, una mamá de dos niños, otra esposa recientemente casada. Ustedes se dan cuenta que, volviendo sobre el tema de la celebración, que no en todos lugares se celebra igual la Eucaristía, la misma Eucaristía, ¿no? Pero en todos se celebra igual.
Sí.
¿Sí se dan cuenta de eso?
Sí.
La tengo una pregunta como casi con la respuesta incluida, no corresponde.
Sí, no, pero es verdad que hay lugares a donde uno llega a la celebración de la Eucaristía en donde uno siente una presencia comunitaria fuerte y que eso resulta atractivo. Uno ve cómo la gente se relaciona entre ellos, cómo, no sé, mínimo, cómo está articulado el coro, por ejemplo, con las personas que participan, cómo te dan la bienvenida cuando ven que vos no sos habitué, podemos decir, de ese lugar, y cómo otras veces es por contraposición, como frío y formal. Entonces, como que se cumplen las normas y pautadas y básicas de la celebración. Y es eso, y uno llega, y así como llega, se fue. Claro, da la sensación como que fui a algo formal, que tiene una duración, que tiene un comienzo, que empieza con el...
la bienvenida también.
Claro, la bienvenida y la señal de la cruz, y termina también con la señal de la cruz y nos fuimos. Y cómo en otros espacios incluso se da esto, un diálogo previo, en donde la gente se encuentra, se reciben, comparten.
Ustedes hasta no hace mucho tiempo eran jóvenes.
Sí. Mil y más todavía.
¿Hay un mensaje? No, digo, pero para, pregunto. Sí. A un joven eso no la atrae.
Y no, porque ni siquiera sabe cómo está, qué supuestamente tengo que hacer, qué no tengo que hacer.
Sí, porque no es un lugar festivo, no es un lugar.
Yo creo que más de una vez, recuerdo cuando era joven, pasa esto de que uno te cuesta, hay anécdotas, ¿no? A veces también vos decís, bueno, querés llevar a alguien, a un familiar, y lograste que vaya, porque es tu cumpleaños, y vos decís, ay Dios mío, no vuelve más, y no vuelve más en serio, porque no fue una celebración, digo, y es todo un tema. Hay un mensajito que llegó que habla un poquito de esto, dice, si no es muy atractiva nuestra manera de hacer comunidad, nadie vendrá, no sumaremos ni manos ni corazones, si acaparamos todo por quedar bien con uno y otro, perdemos la alegría en el servicio, la única manera es que digan cómo se aman, quiero ser parte, que eso es como lo que debería de generar cuando uno va a la iglesia.
Papá dice, debemos evangelizar por atracción, no por proselitismo. O sea, cuando nosotros somos proselitistas, queremos llevar gente del club nuestro, estamos en un error.
No funciona.
No es evangélico eso. Debemos evangelizar por atracción. O sea, que nos vean la alegría de vivir el Evangelio, el gozo de estar en comunidad, la fiesta que es nuestra celebración, cómo tenemos capacidad para sobrellevar con grandeza los dolores propios de la vida y el Espíritu que nos asiste para ponerle una sonrisa en medio de la crisis a lo que acontece en lo personal, en lo comunitario, en lo social. Bueno, eso es atractivo. Eso genera, yo quiero de eso, yo necesito de eso, digamos, ¿no?
Yo creo que es lo que decías más adelante, también un poquito más atrás, padre, cuando tiene que ver con cuando uno
más
puede
adelante,
reflejar
atrás.
Para atrás, padre. Entonces, es viernes. Si no sería, todavía no llego más adelante. Tiene que ver con que cuando vos te encontraste con la persona de Jesús y la comunidad está centrada desde el encuentro con la persona de Jesús, eso se transmite y eso es lo que atrae. Es Jesús. No somos nosotros.
Hay que cuadrarse, digamos.
Sí.
¿Tenemos más mensajes, chicas? ¿Alguno más?
Por aquí Marta nos dice, mi marido disfruta mucho, por ejemplo, estando en el coro de la parroquia. Se siente feliz y además se siente el sabor de estar en compañía con los amigos para, en este caso, cantar en las misas y compartir la celebración.
Buen día, padre y chicas. Mi abuela nunca me obligó a ir a misa. Sin embargo, lo que nos marcó a fuego fue ver cómo los dos, mi abuelo y mi abuela, vivían la misa con tanto amor. Ay, me emociono. Hoy trato de hacer lo mismo con mi hijo y sobrinos, que vivan y sientan el amor de Dios. Muchas bendiciones, dice Marcelo desde Buenos Aires.
Gracias, Marcelo, gracias. Fíjense esto que dice Descalzo, ¿no? Es una cita que trae de Bernanos. Vos lo querés mucho, Descalzo, Emily. Dice, hay una gran cantidad de gente que viven con las almas dobladas. No se puede decir más que, con espanto, el número de hombres y de mujeres que nacen, viven y mueren sin haber usado ni una sola vez su alma, ni haberla usado ni siquiera para ofender a Dios. O sea, están como en un...
encorsetados.
Sí, como un infierno. Dice, el infierno no será precisamente el descubrir demasiado tarde, el encontrarse demasiado tarde con un alma no utilizada, cuidadosamente doblada, en cuatro y estropeada por falta de uso, como ciertas sedas preciosas que se guardan y no se usan precisamente por ser tan preciosas. ¿Qué estoy diciendo, citándolo a Descalzo? Que eso nos puede pasar también a nosotros, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque a veces, a donde apunta Jesús, no es a cualquier lugar, es al alma. Y está pegando a la cantidad de sedas dobladas en cuatro, guardadas en los roperos religiosos, de los que supuestamente somos religiosos, y Jesús está abriendo la puerta para entrar hasta ese lugar y sacar el moho que hay en ese lugar.
Claro.
¿Cómo lo hace? Diciendo, solamente el alma, cuando está vinculada a la fuerza del amor, despliega toda su potencialidad y sale de ese lugar del infierno, que es justamente la ausencia de Dios. El infierno no es otra cosa que eso, la ausencia de Dios. Siendo Dios amor, cuando no hay amor, estamos realmente en el infierno. Y en este punto me parece muy saludable en la catequesis de hoy el texto que acabo de citar de Descalzo, para que reaccionemos, ¿no? Y que ahora que estamos haciendo cambio de ropa, como hablamos el otro día, cambio de ropero, también el ropero interior, abramos la puerta del corazón y dejemos que entre el aire fresco propio de la presencia del amor de Dios, que saca a la luz todo lo que en nosotros necesita ser revitalizado por esa presencia de amor, que es como decíamos recién en la consigna, darle una vuelta de rosca al alma para que encontremos el sentido importante, auténtico, real que tienen las cosas en la vida, que solamente se le da esta propuesta de Jesús, vivir en el amor.
Y también, en cierto modo, Padre, me parece como una invitación a liberarnos del miedo, porque muchas veces por miedo no hacemos cosas malas, porque claro, supuestamente podemos tener muchas consecuencias, pero también por miedo nos privamos de hacer muchas cosas buenas que podría ser generadora de vida. Entonces, por no arriesgar, por quedarse en lo establecido, porque supuestamente eso me suena a esta ropa no sacada del nylon. Entonces, en el no jugarme por nada, quizás tampoco hice tanto mal, por ende tampoco estoy tan mal, pero tampoco, me privé de hacer un montón de cosas bien, de la vida entregada, de la vida ofrecida, como dice el mismo Papa Francisco, aún en riesgo de equivocarme, de golpearme en el camino, de accidentar.
Prefiero una iglesia accidentada y no guardada en sí misma, ¿no?
Claro.
Esta es la expresión. Pasa que una iglesia en salida no es una iglesia que se propone un montón de planes y estrategias de misión. También lo tiene que hacer porque forma parte del camino, el proyectar, el buscar estrategia. Pero si la estrategia y el plan no están inspirados por una fuerza de amor y un impulso de evangelización que te pone en salida, que solamente el amor te pone en salida, y difícilmente cualquier estrategia pueda durar algún tiempo. No dura nada, te diría. Y no lo digo mirando otro, Me miro acá, en esta casa bendita, Radio Mariana. Muchas de las dificultades que nosotros tenemos como familia es justamente eso, ¿no? Es habernos olvidado de la razón de ser muchas veces del mismo proyecto. Necesitamos convertirlo también. Nosotros no hablamos para los otros. Nuestra expresión de más carismática dice, llamamos y nos llamamos a nosotros todo el tiempo a la conversión. O sea, esta es la vocación. Llamar a otros y llamarnos a nosotros constantemente a la conversión. Conversión desde el amor de Dios, ¿no?
Claro. Si me permitís, Padre, bueno, ayer cambiamos la foto de portada en nuestras redes sociales y justamente citábamos el Evangelio Gaudium, En esta partecita en donde habla el Papa Francisco, uh-huh, hablando de su experiencia en Buenos Aires, esta expresión que prefiere una iglesia accidentada en salida a una iglesia enferma de autorreferencialidad, nosotros armamos una placa que dice salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Y hay una parte muy interesante que él dice: si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Uh-huh. Me parecía que estaba muy bueno esto: si algo debe inquietarnos más que preocuparnos por si nos equivocamos, si fallamos, si caemos en el camino, es que hay un montón de gente que se perdieron de la buena noticia de Jesús.
Sí, que es como armar el hospital de campaña, ¿no? Claro. Cuando armo un hospital de campaña, olvídate, un hospital de campaña, no hay nada de prolijo, ahí está todo, claro, lo herido, están como están y estamos lo que podemos estar, digamos, ayudar. Entonces, parece que a veces las formas son las que condicionan mucho, ¿no? También la iglesia tiene hacia adentro de sí misma, en sus estructuras, lo políticamente correcto y lo impolíticamente correcto.
Lo políticamente incorrecto, ¿no?
Y bueno, hay que un poquito sacudir la estructura, porque un poco lo que está pasando, se están sacudiendo las estructuras. Decían el Papa Juan Pablo II que un concilio con Vaticano II iba a tomar su fuerza de vigencia después de 50 años. Eso decía Juan Pablo. Francisco asume su pontificado 50 años después del concilio. Cualquier parecido a la realidad es una mera casualidad.
Si eso no es un signo.
Claro, porque claro, acuérdense que justamente lo que decía Juan 23 cuando inaugura el concilio, hace falta que venga un soplo nuevo del Espíritu y que sacude las estructuras de la iglesia. Esa fue la expresión. Hay que abrir las ventanas. Y sabía que algunos nos íbamos a resfriar, otros íbamos a hablar con la garganta, como yo ahora. Cuando vos te abrías al Espíritu y a la guía del Espíritu, y hay consecuencias, digamos.
Se mueve todo.
Se mueve todo, todo se sacude. Partimos ya sobre el final, me fijé justo en el reloj. Algunos mensajes más que tenemos por aquí, chicas.
Mario por acá dice: hola padre, tenemos varios apostolados con mi esposa en nuestra parroquia, pero ver tanta indiferencia y tanto desgano en la comunidad, la verdad, nos cuesta más mostrar ese Cristo vivo y misericordioso y nos termina desinflando. Cuesta mucho, a veces crees que en vano tanto sacrificio, comparte Mario.
Dice este mensajito: no podría haber sido más justa la catequesis de hoy. Anoche me fui a dormir pidiéndole que me guíe para ser desde el amor más puro su instrumento y que sea él quien actúe en mí. Gracias, mi Señor, por hablarme y ayudarme día a día a aprender cómo ir por esta vida para llegar a tu reino y por tener a Radio María en mi vida.
Ana Cristina dice: buenos días, soy de Corrientes, padre, justo la catequesis para mí. La de hoy. Necesito dejar de ser autosuficiente. Gracias por este espacio. Bendecido día para todos.
Buen bendecido día a todo el equipo de Radio María. Donde necesito que Dios dé una vuelta de rosca es en el vínculo con mi hermana. Estamos distanciadas por algunas diferencias. Nos saludamos, pero no tenemos diálogos como hermanas que somos. No dice quién el nombre de quien manda el mensajito.
Mejor. Pues él está escuchando de la hermana. Buenísimo. ¿Hay más?
Buen día, padre y chica. Este ya lo leímos. No, bueno, ya estamos.
Tenemos una historia de maratón, sí, por ahí dando vuelta, ¿no?
Sí, en los hermanos maratoneros. Tenemos un videito que nos manda Alba, de su maratón, que fue en torno a la celebración de su cumpleaños de 75 años. Ella ahí nos cuenta cómo fue su maratón y vamos a poder ver en las imágenes una torta muy particular que hizo también con motivo de esta maratón.
Buenísimo. A ver. A Radio María de Córdoba, de Radio María Argentina, a todos los radiomarianos, estamos acá festejando mis 75 años y con las dulzuras de María que está acá con nosotros, yo preparé esta receta que me dio hace muchos años, en el año 72, una alumna, la hija de Luis Estazo, del Sexteto Mayor del Tango. que hizo una torta de ricota y me la copió en una hoja de blog, que la voy a pasar
tiene una
a todos
mini virgen de Lourdes,
en Facebook para que puedan hacerla, es muy fácil.
¿Va a pasar por Facebook?
Y bueno, acá compartiendo las dulzuras de María para ayudar al África, en este caso las misiones del África, y todas mis amigas que han aportado acá en esta bolsita han puesto unos sobres la ayuda que vamos a mandar. Así que les agradezco y le doy gracias a Dios por tantos años de vida con salud. Gracias.
¿Emocionó?
Sí.
La nueva. Muy bien, está vestida hermosa y tiene, decías Mili,
unas orejas de Mike, claro, estaba de fiesta, ¿sí? Cumple 75 años, había convocado a sus compañeras y amigas, bueno, y además estaba muy muy emocionada compartiendo con sus amigas también su experiencia con Radio María.
Está bueno, qué bueno.
Y después también Marina nos ha mandado un audio con algunas fotos contándonos de su maratón en torno a la comunidad parroquial. Ahí podemos ver.
Hola, familia de Radio María.
Hola.
Soy Marina, del grupo de difusores de Jesús María y Colonia Carolla. Llamaba para contarles que el domingo 9 de junio realizamos la maratón en Colonia Carolla. Nos acompañó nuestro párroco, el padre Martín Cervato. En esa reunión hemos juntado 3.155 pesos, bueno, para acercarle a un granito de arena a tantos hermanos africanos que quisieran escuchar la radio. Acá en esta zona no podemos sintonizar bien Radio María. Hace unos años sí se escuchaba mejor, pero ahora se escucha en muy pocos sectores. El padre Martín anhela poder instalar una repetidora para que llegue a toda la comunidad. Nosotros, el grupo de difusores, hace 9 años que ya nos hemos formado y seguimos siempre pasito a paso difundiendo y rezando para que se pueda concretar este sueño con la ayuda de Dios y con la bendición de nuestra madre. Bueno, les damos las gracias a todos los que hacen Radio María por llevar a cada hogar, cada día, el mensaje de fe y esperanza. Les mandamos un abrazo de todos los difusores de Jesús María y Colonia Carolla.
Un beso para ustedes, para muchas Martín, gracias. Especialmente gracias por el gesto, a pesar de no escuchar bien la radio, lo hacen. Bueno, nuestro presidente es de allí, Diego Velasco, claro. Es de allí, así que también le agradecemos a él su entrega voluntaria, generosa, con tanto amor, junto a él y su familia que lo hacen. Bueno, así que Diego, tenemos problemas, vamos a tener que dedicarnos también a la frecuencia. Y quiero contar que el día lunes vamos a estar en Colonia Carolla. El grupo de curas de la comunidad de Brochero vamos a estar dando los ejercicios de la vida cotidiana. Así que todo el lunes vamos a estar dando ejercicios para la comunidad de Jesús María y de Colonia Carolla, ahí en la parroquia de Martín. Va a estar muy bueno.
Bueno, o sea que seguramente te vas a encontrar con Marina y con todo el grupo de difusores.
Exactamente, ahí nos vamos a encontrar, vamos a conversar un poquito. ¿Qué hacemos para poner la radio con el padre Martín ahí? Algo vamos a tener que inventar.
Qué bueno. Bueno, pero mientras tanto, hasta que la radio esté, bueno, hay un montón de opciones a lo través de la aplicación, ellos, a través de internet.
Con qué amor, ¿no? Porque ellos, sí, eso ahí lo decimos, Mili. Con qué amor ellos, no pudiendo escuchar la radio como quisieran, hacen su ofrenda por África. Eso es verdaderamente espíritu de misión. Claro. Iba a decir algo de cómo escucharla cuando no tenemos la radio, como es en el caso, por ejemplo, ahora de La Plata también.
Claro,
¿no?
Hay un montón de casos en donde bueno, esto de la misión va más allá de que se pueda escuchar la radio o no en FM, o sea, o en AM, sino porque, bueno, nuestros hermanos también difunden la radio, por ejemplo, invitando a que se descargaran la aplicación, como los de Felicia, que hicieron su maratón misionera, también instalándole a las personas la aplicación de Radio María, que ustedes pueden entrar al App Store y buscar Radio María Argentina, allí descargarla y simplemente con una conexión a internet se puede escuchar la radio en cualquier lugar del mundo. Lo mismo ingresando a nuestra página web www.radiomaria.org.ar, allí también se puede escuchar la radio en vivo en cualquier lugar.
Qué bueno.
Se puede difundir eso también.
Muy bien. ¿Algo más, Cori?
Buen día. Hoy el padre Javier sin pelos en la lengua. Puede sonar duro, pero qué actual y verdadero el mensaje. Mucho para reflexionar en todas nuestras comunidades católicas, dice Silvina. Después otro mensajito. Muy buen y bendecido día, gente de Radio María. Gracias por esta hermosa catequesis. Muchos y buenos consejos. En mi caso, mi nieta es de 5 años, es quien evangeliza en la familia, pidiéndome que la lleve a misa y a sus padres hablándole de Dios y en el colegio también. Nos dice Ana de Colorich, Claudia de Cañada de Gómez, Santa Fe.
Buenísimo, hasta acá llegamos. Que tengan un muy buen fin de semana. Feliz Día del Padre a los papás, a Marcelo especialmente.
Gracias.
Al futuro papá de Emma también, y a todos y a cada uno de los papis de la obra, de los voluntarios especialmente, a los queridos oyentes padres, que esta mañana con muy lindos mensajes se comunicaron con Flor. Feliz Día del Padre para todos y que tengan una hermosa jornada en familia.